En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La bondad implica la capacidad de decir no. Con estas palabras de Benedicto XVI comenzamos el programa del Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga de este viernes 14 de mayo, San Matías. Reciban como siempre un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos recordándoles que en la primera parte del programa hablaremos de la reapertura de la ermita de la Virgen de Guadalupe en Requejo de Sanabria, nuestra zona de Zamora. Seguidamente repasaremos la actualidad de nuestra diócesis y concluiremos nuestro programa con el espacio Libros al Aire, dirigido por Rosy Gutiérrez, que hoy nos trae una obra titulada Y toda la casa se llenó del aroma del perfume. En esta ocasión vamos a hablar de una buena noticia de nuestra zona de Zamora, como es la reapertura de la ermita de la Virgen de Guadalupe en Requejo de Sanabria. Para ello nos acompaña don Fernando García, él es el actual administrador parroquial de Requejo. Y lo saludamos porque, bueno, es de las pocas veces que don Fernando nos acompaña en un programa religioso de radio en nuestra diócesis. Muy buenos días, Fernando.
Hola, buenos días. Gracias por la oportunidad para presentar este proyecto parroquial.
Bueno, recordamos que Fernando es uno de nuestros sacerdotes más jóvenes. Se encuentra en la zona de Sanabria. ¿Qué tal, Fernando, por tus parroquias? Ya son unos años, ¿no?, los que ya llevas allí.
Bueno, sí, realmente tomé posesión de manos de nuestro anterior obispo, don Juan Antonio, que fue el obispo que me ordenó. Y ya, pues el 22 de octubre haría mi cuarto año aquí en la zona Sanabria.
¿Y qué tal por allí? ¿Estás contento? ¿Te gusta? ¿Te has adaptado? Porque, bueno, recordamos que Fernando es de Colombia, entonces, bueno, aunque lleva muchísimos años aquí en España, conoce muy bien la diócesis, porque también pastoralmente, antes de ser sacerdote, pues ha estado en otras zonas. Ahora, pues te toca Zamora, atender Zamora, ¿verdad, Fernando? ¿Qué tal allí?
Bueno, realmente estoy bien, no me aburro, la verdad es que no me aburro. Soy el administrador, tú sabes, de 30 parroquias y un santuario, el santuario de la Tuiza del Ayuntamiento de Lubián. Y pues lo que te digo, no me aburro, estoy muy contento, la gente me ha acogido muy bien. Yo en la medida de mis posibilidades, pues los atiendo lo mejor equitativa que pueda, pero bueno, estoy contento, que lo importante, y estoy muy animado y por ello pues me animo a hacer actividades e iniciativas pastorales que son un poco arriesgadas para algunas personas. Pero confiando en Dios siempre las cosas salen.
Una de esas iniciativas, como nos has comentado, Fernando, es esa reapertura de la ermita de la Virgen de Guadalupe, que está en Requejo de Sanabria. ¿Cómo ha sido vuelta a abrir esta ermita? Cuéntanos un poco la historia.
Sí, mira, más o menos hace 6 o 7 años, el párroco anterior, don Samuel, se vio obligado a cerrar la ermita, dado que tuvo un ataque muy fuerte de termitas. Eso puso en riesgo el artesanado de madera, sobre todo de la nave central y de la sacristía, y ponía en riesgo la vida de las personas que allí asistiesen. Por eso pues se tuvo lamentablemente que cerrar esa ermita, que era la ermita donde se hacía el culto más cotidiano, el habitual. Luego, ya el año pasado, pues el tratamiento terminó y se descubrió que las termitas habían desaparecido, bueno, se habían erradicado, pero por el tema de la pandemia, pues no pude abrirla. Entonces este año, motivado por las iniciativas del año jacobeo para este año 2021 y el 2022, pues he decidido tomar este riesgo de tener una ermita abierta. Durante prácticamente todo el día, para los peregrinos, para los devotos a la Virgen de Guadalupe, que allí se le tiene mucha devoción, y para los turistas que quieran conocer un poco de nuestro patrimonio cultural y artístico, religioso.
Porque, Fernando, recuérdanos, esta iniciativa comenzará, es decir, se inaugurará esta reapertura solemnemente el próximo domingo, ¿verdad?
Sí, realmente este domingo, día 16 de marzo, a las 7 de la tarde, nuestro obispo don Jesús celebrará una misa solemne y con todas las medidas de seguridad que exige la situación actual, invocando pues a la ascensión al Cristo que sube a los cielos, pero nosotros confiando en que nos manda la Virgen para cuidarnos y acompañarnos. Y ya a partir del lunes, día 17 de mayo, hasta el día 30 de septiembre, todos los días. La ermita estará abierta desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la tarde.
Además, queremos recordar que esta apertura surge como iniciativa tuya, de, ¿no?, en este caso del párroco y de los vecinos, porque no estáis dentro de ningún programa de templos, de apertura de templos, como en otras parroquias de nuestra diócesis pasa, ¿no? Sino que esto es una iniciativa vuestra propia, que el personal que estará allí abriendo o vigilando o atendiendo esta ermita son los propios vecinos, los feligreses.
Sí, realmente nosotros lo vimos como una necesidad, tanto los anteriores párrocos como los mismos vecinos que habitan todo el año en Requejo, veíamos que era una solicitud de los peregrinos. Ten en cuenta que nosotros estamos en medio de este camino mozárabe-sanabrés y realmente las iglesias más abiertas del tramo de esta zona norte de Zamora, sí, al ser la única iglesias abiertas tanto del Puebla de Sanabria, como del Santuario de la Tuiza del Ayuntamiento de Lubián, era un tramo demasiado largo sin un lugar donde los peregrinos puedan contemplar un aspecto religioso. Y la ermita es una muy buena opción, está justo a ras de la carretera nacional, atraviesa el Camino de Santiago y es una buena oferta para aquellos que quieran hacer este camino. Y los peregrinos lo querían, los vecinos eran conscientes que los peregrinos lo pedían y por ello pues hacemos este salto de confianza en Dios para ellos y para todos aquellos que quieran conocer este rincón de Sanabria y estos paisajes y estos aires tan saludables, sobre todo en estos tiempos en donde tenemos que respirar con mascarilla.
Recuérdanos un poco, Fernando, porque para aquellas personas que conozcan pues un poco de la diócesis y las advocaciones marianas, la Virgen de Guadalupe no es muy habitual que esté presente en nuestra diócesis. ¿Cómo surge? Es decir, ¿cómo llega esta imagen, esta devoción?
Mira, según he preguntado a varios compañeros que conocen el largo y ancho de nuestra diócesis extensa, se me ha dicho que realmente nuestra diócesis, según hasta el día de hoy he investigado, es el único lugar de la diócesis de Astorga donde se tiene devoción a la Virgen de Guadalupe, como tal. Realmente la devoción llegó por un monje gallego, realmente del pueblo de Riancho, que era monje en el monasterio de la Virgen de Guadalupe de Cáceres, allí, que tú sabes que es la patrona de Extremadura.
Sí, sí, sí.
Y pues él hizo dos copias de esa imagen. Al camino, al regresar a su casa a Riancho, decide dejar una de esas copias aquí en Requejo y luego va hacia su parroquia natal de Riancho y por ello, tanto la ermita de la Virgen de Guadalupe de Riancho como la de Requejo están hermanadas por ese vínculo de este monje del monasterio de Guadalupe en este momento.
Qué bueno.
Y así ha creció esa devoción. Estamos hablando de 1723-26, si no recuerdo mal, y de aquí pues estuvo latente esa devoción. Lamentablemente, pues por las circunstancias históricas de esta nación, pues la ermita se cerró porque sufrió los estragos de las guerras napoleónicas, y luego pues a mediados del siglo pasado, pues un sacerdote, Agarro, pues quiso un poco motivar un poco más el cuidado de la ermita y fue el que se preocupó por la restauración de dicho lugar de culto, que es porque a quien tenemos que agradecer y que el Dios Señor se lo pague en el reino de los cielos, el mucho interés que puso en esa ermita.
Además recordamos, ¿no?, esta figura tan entrañable, ¿no?, para el pueblo de Requejo como era don Francisco Tagarro. En la misma fachada, ¿no?, se encuentra una especie de placa, ¿no?, dedicada a él porque falleció allí mismo, ¿verdad?, a la puerta de la ermita de Guadalupe.
Sí, justo cuando él estaba supervisando los últimos trabajos de la ermita, el tema de la megafonía exterior, pues lamentablemente, como os había comentado, la ermita está justo en la carretera nacional, en esa época todavía no existía la autovía, pues un coche lo atropelló y allí pues entregó su vida cuidando y consentiendo esta ermita y la devoción tan particular, insisto, que tienen los de Requejo a Nuestra Señora, la Virgen de Guadalupe.
Pues ya lo saben, recordamos esa apertura, esa reapertura de la ermita de la Virgen de Guadalupe en Requejo de Sanabria. Estará abierta, como nos comentaba su administrador parroquial, don Fernando García, desde el 17 de mayo al 30 de septiembre, de 10 de la mañana a 9 de la noche. Así que les invitamos a todos pues, a que conozcan también esta zona de nuestra diócesis, que sin duda merece la pena en todo, es decir, en lo espiritual, pero también en lo patrimonial, porque Sanabria es una zona excelente de nuestra diócesis, y te agradecemos, pues Fernando, que nos hayas dedicado este tiempo, y te deseamos también todo lo mejor en tu pastoral en nuestra zona de Zamora.
Muchas gracias, y a todos los oyentes os invito, por supuesto, a venir a Sanabria, toda Sanabria, que es un lugar maravilloso de esta tierra, para conocer, visitar, tomar nuevos aires, caminar y sobre todo encontrarse con el Señor en las magníficas iglesias que tenemos aquí. Y les rogaría a cada uno de ustedes que también pues pongan en sus oraciones personales este proyecto para la atención de los peregrinos y toda aquella persona que quiera tener un rincón para rezar y encontrarse con el Señor.
Y continuamos con el repaso de la actualidad diocesana, informándoles que hoy a las 8 de la tarde tendrán lugar las confirmaciones en la Catedral de Astorga. Estará nuestro obispo don Jesús, y también el próximo viernes 21 será el segundo turno de las confirmaciones también en Astorga, en la catedral, a las 8 de la tarde, para toda la ciudad y para los pueblos de alrededor. Y queremos recordarles que mañana es 15 de mayo, fiesta de San Isidro, pero un día muy señalado para la diócesis de Astorga, porque era el día que partía a la casa del padre nuestro querido obispo don Juan Antonio Menéndez, ya hace 2 años, como decimos, de su partida. Siempre nos quedará el recuerdo de ese pastor cercano, atento, de la eterna sonrisa, tan dedicado a la diócesis de Astorga, con muchos proyectos en mente de reestructuración diocesana. Y desde aquí queremos recordarle siempre con esa emoción que surge, ¿no?, al escuchar su voz. Y lo vamos a hacer en este audio en el que recordaba la importancia del amor.
El amor cristiano es la caridad. Y la caridad va más allá. Es el amor que ha sido probado y es el que describe el apóstol San Pablo en la segunda carta a los Corintios. El amor paciente, servicial, que perdona siempre, que está dispuesto siempre a dialogar, a ser solidario y a entregarse sin buscar nada a cambio. Este es el amor, el verdadero y auténtico amor. Por eso esa página que llamamos el himno de la caridad de la carta a los Corintios, gusta tanto a la gente, le gusta escuchar. Y cuando los novios vienen a preparar los matrimonios, siempre eligen esta página del Evangelio porque nos vemos reflejados ahí. Vemos que ese es el auténtico amor por el cual debemos de luchar y al cual debemos obedecer.
Recordamos que con motivo del segundo aniversario del fallecimiento de Monseñor Juan Antonio Menéndez, mañana a las 10 de la mañana tendrá lugar una Eucaristía en la Catedral presidida por el señor obispo por su eterno descanso. Y cambiamos ahora de tema y hablamos de la beatificación de las mártires laicas de Astorga. Queremos recordarles en el tema de asistencia que todas aquellas personas que deseen acudir y participar el 29 de mayo en la Catedral en este acontecimiento histórico pueden hacerlo solicitando la invitación en el Obispado de Astorga. También queremos insistir en que las conferencias programadas tanto en el Teatro Diocesano de Astorga y la Vigilia de Oración en el Seminario el día de la víspera tienen acceso libre y están invitados todas las personas que lo deseen. Como decimos, un acontecimiento histórico de gracia para la diócesis de Astorga el próximo 29 de mayo con esa beatificación de las venerables siervas de Dios, María Pilar Bullón, Olga Pérez y Octavia Iglesias, que como saben eran voluntarias enfermeras laicas mártires de Astorga, asesinadas por la de Somiedo en 1936 en el contexto de la persecución religiosa en España. Como saben, se han preparado muy buenos materiales que están disponibles, tanto catequéticos, litúrgicos y pastorales, en la web www.diocesisastorga.es, y también les informábamos la semana pasada del ciclo de conferencias previo que comienzan ya la próxima semana, el martes 18. Concretamente contaremos con la presencia de Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, que es obispo auxiliar de Madrid. Dará una conferencia a las 8 de la tarde en el auditorio del Colegio Diocesano San Ignacio de Ponferrada titulada La persecución religiosa en España en el siglo XX y su impacto socioeclesial. También para la próxima semana nos acompañará el obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández. Su conferencia será también a las 8 de la tarde en el Teatro Diocesano de Astorga y estará titulada El valor del testimonio y del martirio. Y para la próxima semana, también para el martes 25 y el jueves 27, contaremos con otras dos conferencias que les informaremos la próxima semana. Recordamos que todas ellas serán retransmitidas en streaming en el canal de YouTube de la Diócesis de Astorga. Sin olvidar que la solemne Eucaristía de Beatificación será el sábado 29 de mayo a las 11 de la mañana en la Catedral de Astorga y estará presidida por el representante del Santo Padre Francisco, el Cardenal Marcello Semeraro, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. Ese día recordamos que estará retransmitida además por el canal de YouTube de la diócesis, por 13 Televisión y también pueden escucharla en COPE Astorga. Y hablamos ahora del establecimiento del Ministerio de Catequista que ha realizado el Papa Francisco. Se hacía público, como decimos, esta carta apostólica en forma de motu propio el 10 de mayo. El Papa Francisco ha instituido para la Iglesia del Tercer Milenio un nuevo ministerio que, sin embargo, siempre ha acompañado el camino de la evangelización para la Iglesia de todos los tiempos y longitudes, que es el de catequista. Es realmente un auténtico servicio eclesial a la comunidad, una nueva manera también de ser considerado con un estatus oficial, también es lo que hace que este ministerio mire al futuro con nuevas perspectivas e ilusiones. Se promueve para ello la formación y el compromiso de los laicos, es decir, pone de relieve este motu propio la dimensión vocacional para servir a la Iglesia, que no se da para la gratificación personal este ministerio, sino para el servicio que se pretende prestar a la Iglesia local y, por supuesto, tiene una serie de condiciones y preparación para ser catequista. Tres aspectos particulares para convertirse y ser catequista. En primer lugar, el Ministerio de Catequista se opone a una clericalización de los laicos y una laicización del clero. En segundo lugar, se desarrolla una espiritualidad comunitaria, también de la oración, y se exige, lógicamente, una formación específica y sólida. Por ello, los catequistas deben ser hombres y mujeres de profunda fe y madurez humana, participar activamente en la vida de la comunidad cristiana y ser capaces de ofrecer hospitalidad, generosidad y vida de comunión fraterna. Por supuesto, procurar formarse desde un punto de vista bíblico, teológico, pastoral y pedagógico y tener una experiencia previa madura de catequesis, sin olvidar esa colaboración fielmente con los presbíteros y diáconos y estar animados por un verdadero entusiasmo apostólico. Por eso, la Congregación para el Culto Divino publicará el rito de institución, ya que tiene un fuerte valor vocacional, porque es un servicio que está estable, prestado a la Iglesia local, que requiere el debido discernimiento por parte del obispo. Por eso requiere también, como decimos, un rito de institución especial que la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos publicará próximamente. Así que nos alegramos también de esta buena noticia. Y desde nuestra zona del Bierzo saludamos a nuestro compañero Jesús Álvarez. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes, Ángeles, y muy buenas tardes a todos los oyentes de nuestra querida COPE, repartidos por toda la diócesis de Astorga. El monasterio de Montes recibía este pasado miércoles la visita de personas vinculadas con el mundo de la política, el Consejo Comarcal, la Universidad de León, en su sede de Ponferrada, y sobre todo a gran número de periodistas. Se trataba de presentar una herramienta para inventariar el patrimonio natural, arqueológico y religioso de la Tebaida Berciana. Ese conjunto de pueblos formado por San Pedro de Montes, por Santiago de Peñalba, en un paraje de una calidad y de una belleza natural absolutamente deslumbrante, el lugar donde nacieron los cenobios, los primeros monasterios, los primeros lugares de vida contemplativa en el noroeste de España. De lo que se trata es de establecer unas plataformas digitales para que cualquier persona pueda poder investigar todo lo que se refiere a la Tebaida Berciana a través de fondos de en soportes digitales. Se trata de unir todos los estudios arqueológicos, naturales, artísticos, culturales y religiosos de nuestra Tebaida berciana. Un instrumento que hará posible la comunicación desde cualquier lugar del mundo con este conjunto artístico, natural y religioso de nuestra Tebaida berciana. Y queremos destacar en esta semana las celebraciones de dos fiestas entrañables, la Virgen de Fátima y, por supuesto, San Isidro Labrador. La Virgen de Fátima, que se celebra en muchas de nuestras comunidades religiosas, este año sin procesiones, pero sí con el rezo del Santo Rosario y celebraciones de la Eucaristía, como por ejemplo las que han tenido lugar en esta mañana y esta tarde en las del Día de Fátima, precisamente en las comunidades parroquiales de San Pedro y en las comunidades parroquiales de Cacabelos, como también un guiño aquí a la fiesta de los campesinos, de los agricultores, que van a celebrar este próximo sábado San Isidro Labrador. Este año, ante las restricciones por motivos de pandemia, por segundo año consecutivo, las bendiciones de los campos se harán de manera simbólica y, por supuesto, no habrá procesión con la imagen de San Isidro Labrador, ni en Toral, ni en Cacabelos. Esa procesión de los tractores tan entrañable, tan popular, tan fotografiada en la villa de Cacabelos. Este año no podrá ser. Se celebrará la Eucaristía a las 8 de la tarde y simbólicamente se bendecirá la tierra en esos jardincillos que están a la puerta del mismo templo parroquial. Medidas de seguridad para tiempos difíciles, para tiempos complicados. Ya tendremos ocasión de poder celebrarlo más dignamente y de forma más tradicional en próximos años. Queremos también destacar la información que nos llega: más del 70% de los alumnos en Castilla y León optan por la asignatura de religión. Felicidades a los alumnos y a sus padres. Y quiero haceros llegar una noticia bonita desde el Bierzo. Un joven ha querido donar en vida su vivienda, la vivienda que tanto esfuerzo y tanto ahorro le supuso comprar, para Cáritas. Sobre todo el fin social de que pueda servir de cobijo para familias en situaciones transitorias, que vivan situaciones difíciles y complicadas, que al menos puedan tener un techo sobre el que poder guarecerse y poder vivir. Este joven no deja su piso en herencia en el futuro cuando fallezca, no. Ha hecho una donación en vida. Queremos destacar, en medio a veces de la dureza del corazón de tanta gente, la posibilidad de que haya corazones abiertos y generosos a nuestro lado y que incluso ni siquiera sepamos quiénes son. Este joven ha decidido permanecer en el anonimato. Gracias por su generosidad y gracias por su ejemplo. A todos, feliz día, feliz semana.
Y concluimos nuestro programa con el espacio Libros al Aire, en el que hoy Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada Y toda la casa se llenó del aroma del perfume.
Y toda la casa se llenó del aroma del perfume, para una espiritualidad de la Orden del Santo Sepulcro. El Papa Francisco, en un encuentro con los miembros de la Orden, les había exhortado acerca de la importancia de no olvidar que el propósito principal de vuestra Orden radica en el crecimiento espiritual de sus miembros. Por lo tanto, cualquier éxito de vuestras iniciativas no puede prescindir de los programas de formación religiosa apropiados dirigidos a cada caballero y a cada dama, para que consoliden su relación indispensable con el Señor Jesús, especialmente en la oración, en la meditación de las Sagradas Escrituras y en la profundización de la doctrina de la Iglesia. El libro, escrito por el cardenal Fernando Filoni, gran maestre, es una valiosa guía para el camino espiritual de los caballeros y damas de la Orden del Santo Sepulcro y para todos aquellos que deseen rezar con el espíritu orientado hacia la tierra de Jesús. De la editorial Romana, Y toda la casa se llenó del aroma del perfume.
Y recuerden, el próximo viernes 21 de mayo regresaremos aquí en este programa, en el Espejo de la Iglesia, con toda la actualidad de la diócesis de Astorga. Hasta entonces, que pasen una feliz semana.